Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Parafarseando, como todos los, a ver qué días, Martes, ya, ¿verdad? Como todos los martes en punto de las 7 de la tarde, les saludamos de Maris Tamborrell.
Y Rebeca Santiago.
Que nos agarró aquí haciendo malabares a Víctor. Gracias al equipo, ¿no? A Jorge y a Víctor que estamos, que nos ayudan en esta transmisión.
Sí, bueno.
Sí. Y oye, Damaris, empezamos el programa de hoy con música. Uno de mis grupos favoritos, Presuntos Implicados, cuando todavía tenía Sole Jiménez ahí en la voz. Ahora ya después Sole se fue, se hizo solista. Y con una canción que se llama Palabras de Amor, que, bueno, yo la puse hoy, aparte de que porque me gusta mucho, porque vamos a hablar de eso, de palabras de amor, de desamor, de palabras que se lanzan al viento, de palabras que se esconden, porque estamos ya en plena semana de Letras en la Mar.
Sí, qué maravilla, ¿verdad? Empieza, mañana es la inauguración oficial de Letras en la Mar.
Mañana es la inauguración oficial y bueno, vamos a inaugurar con una velada literaria, con una tertulia literaria, lectura de poesía, pero de puros poetas locales, vallartenses.
Sí, porque digamos que en estos 100 años, además de Puerto Vallarta, pues se invitaron a los poetas vallartenses, ¿no?
Así es.
Son los invitados especiales, los poetas vallartenses, ¿no?
Por los 100 años de Vallarta, el aniversario y todo, ¿no? Sí. Y ya llegó nuestra invitada, estaba corriendo, ahorita la vamos a dejar pasar, ¿no? Porque es la ganadora del concurso Letras Aladas, que también va a leer su poema sino el jueves, en la tertulia literaria que vamos a tener en la Plaza Lázaro Cárdenas.
Eso es a las 7:30,
¿no? A las 7:30 de la tarde.
Sí.
Y ella va a... Yo apenas la estoy conociendo. Hola, pásale, por favor.
¿Puedes? Adelante, bienvenida. Ella es nuestra...
Sí, donde quieras. ¿Acá?
En este de
dice Victoria.
Valentín nos dice que en ese lugar. Okay. Tenemos aquí con nosotros a... Yoali Guerrero.
Exacto.
Que es la ganadora del concurso Letras Aladas.
¡Bravo!
Felicidades,
Yoali. Muchas gracias.
No te conocíamos, oye, como decía Juan José Arruela. Yo no la conocía, pero no, la verdad es que pues no te conocía y me da mucho gusto conocerte. Te conozco a través de tu poesía.
Ah, muchas gracias.
Y me da mucho gusto. Déjame decirte que aparte los tres jueces fue unánime el que te hayan dado a ti el primer lugar de 54 poemas.
Sí,
la verdad.
Era la primera vez que hacía poesía y sí me sentí un tanto nerviosa en cuestión de que, vaya, soy nueva, no sé qué iban a pensar los jueces, no sé qué iban a pensar todas las personas que estaban leyendo el poema. Y pues prácticamente fue como un riesgo, dije, no voy a hablar de amor, no voy a hablar de lo bonito que siento al estar con mi novio, voy a hablar de mis fantasmas.
Fíjate, pero además fíjate, por esto mismo tal vez que estás diciendo que eres nueva, lo hiciste con toda la libertad del mundo. Entonces yo creo que eso se tiene que ver, precisamente ahora también en esto de Letras en las Mares, hemos estado yendo a un taller de poesía, muy interesante porque precisamente decía que no importa que a los demás les dé significado, sino que a ti te dé significado lo que estás diciendo. Los demás tendrán que interpretar según su propia experiencia, ¿no? Entonces, qué padre, felicidades.
Muchas gracias.
Y aparte, bueno, vas a leer ahí en la tertulia poética que se hace el miércoles, pero ¿por qué no nos lees el poema?
Claro.
¿Sí? A ver, Yoali.
Por supuesto. Mi seudónimo es Yoali Olin. El poema se llama He decidido raparme. He decidido raparme, deshacerme de todo mi cabello. Pero antes quiero contemplarlo por un minuto, pensar en cada rincón por el que naufragó esta delgada parte de mí y sentir el polvo, tal vez la arena o el concreto por el que pasé y dejé rastro. Reconocer el daño y la autoridad con el que lo sometí, queriendo ser rubia o pelirroja o intentando ser alguien más. Sentir mis 100,000 cabellos bailando entre mis dedos, viviendo rebeldes e indomables, negándose a ser trenzados y ordinarios. Recordar cómo jugaba con mis mechones para aparentar ser más interesante y gustarle a aquella persona. He decidido raparme, pero antes quiero dejar atrás los cabellos que despedí en la ducha mientras quitaba residuos de un mal día, o dejar de maldecirme porque mi cabellera fuera rizada y desordenada, ondulada y relajada, o lacia y bien portada. Reviví las mañanas en las que despertaba y mi cabello se aferraba a la almohada, como si mudar de piel se tratase, como si no me importara que un cepillo albergara una extensión de mí y se burlara cada vez que lo miraba. Respirar ese olor a mar y evocar a la brisa alborotando mi melena, sintiéndose libre y en su hogar, sin ligas que la aten ni broches que la censuren. he decidido raparme. Que el sonido de esta máquina y el reflejo de este espejo me hagan volver a los momentos en los que tuve miedo y quise parar. Quiero pedir 100,000 perdones, ver mi renacimiento con paciencia, mientras en mi cabeza crecen nuevas oportunidades de amarme. Voy a enfrascar ese aliento con olor a vida que invade la habitación mientras cae sobre mi hombro el primer mechón. Cabello por cabello sobre el azulejo se derrumba la alquimia de mi nueva apariencia, que con una sonrisa y ni un pelo de tonta me anuncia emocionada: ¡felicidades! ¡Has vuelto a nacer!
¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Buenísimo, la verdad! Muy bien, felicidades, ¿eh? De veras. Muchas
gracias. Bueno, pues les invitamos a que vayan este jueves a las 7:30 al Parque Lázaro Cárdenas a escuchar a Yoali también. Los otros ganadores son 3 menciones más en español y el primer lugar en inglés. Aparte, el primer lugar también en voto popular. Que en voto popular Yoali quedó en el 15º lugar. Entonces, bueno, pues te fue muy bien en el concurso.
Sí,
Yoali.
Estoy muy emocionada.
Sí.
Fue un debut que yo siento como un éxito para mí, porque rompí las barreras completamente al decir, voy a entrar al concurso.
Qué bueno. Sobre todo tus barreras personales, ¿no?
Sí, sobre todo eso.
Pero además es un aliciente enorme para darte cuenta que lo que hiciste y lo que salió de la garra y lo que salió de adentro es lo que realmente importa, ¿no?
Sí, creo que lo natural fue, no sé, lo que dio parte aguas a que esto surgiera.
¿Habías leído anteriormente mucha poesía? ¿Te ha gustado la poesía siempre? Platícanos un poquito porque eso okay. Es interesante, conocer un poquito el antecedente, Yoali.
Pues en cuestiones poéticas, antecedentes no tengo. He leído uno que otro poemita, pero de esos que son más millennial, no uh-huh. sé cómo sería el término, demasiado sexuales, demasiado, no sé, juguetones, ajá. pero jamás me ha metido en poesía consciente.
Sí,
en poesía que
más clásica.
Dices, ay, espérate, ajá. no nada sí. más es una frase de Facebook. Es algo que tiene que seguir y que debe tener impacto en las personas.
Fíjate qué interesante.
Sí, la frase de Facebook. Que fue eso. Un saludo a Bernard Posier, porque él nos está dando el taller en Nueva Vallarta, en Distoc. Todavía quedan dos sesiones más de ese taller de poesía, si usted quiere asistir, es mañana y el jueves a las 10:30 de la mañana. Pero algo de que lo que él nos decía es que cuando tú estás escribiendo un poema, aparte de que usas tu lenguaje, hablas de tu universo y es como un misterio. Y en este misterio que nos invitas a reflejarnos, a meternos ahí, a hundirnos en este misterio, tiene que ver con que te decidas rapar,
sí.
¿no? Con este... De por sí, por ejemplo, las que tenemos el cabello corto, ¿no? Uh-huh. Ya es un como, pues, es un paso que parece que es muy fácil, pero no en tu vida, porque lo haces a cierta edad, después de que a lo mejor ya dices, bueno, ya no puedo llevar el cabello corto. A mí mis hermanos me dicen, no, las mujeres de tal edad ya no pueden llevar el cabello largo, ¿no? O sea, hay ciertos símbolos, tabús, mitos alrededor del cabello y más del cabello de una mujer.
Sí,
entonces,
sí.
Que tú hables de decidir raparte tiene toda una carga emocional, como dices tú, tu demonio, ¿no? Tu demonio pelón.
Sí, sí, porque además yo creo que en la vida, o sea, yo estoy convencida que en la vida mueres y naces muchas veces.
Claro.
O sea, una es el nacimiento físico, pero el otro es la muerte y el renacer emocionalmente, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Es una forma de morir y renacer.
Y por decisión propia.
Y claro. Claro,
sí.
Muchas veces no es decisión propia, pero a veces sí es una decisión propia que decides, va de nuevo, ¿no?
Sí, un saludo a una amiga artista que se llama Paula de Santiago, que ella hace su obra con su propio cabello.
¿Ah, sí?
Ella se rapa y lo teje, y hace con papel de arroz y su propio cabello, por ejemplo, kimonos, como de guerreros, muy interesante, también con sangre. Entonces, bueno, hay muchas historias
sí,
alrededor
claro.
de todas estas identidades femeninas, pero nos tenemos que ir al corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Soy yo. Si no es así soy yo. Por eso ven conmigo. Un silencio roto por una oración sin fe. Una estrella errante o un caballo de ajedrez. Nada vale tanto que no se pueda perder. Sábado que hoy puede haber entre tú y yo. Y roto por los sueros se nos quedarán los duelos y el amor.
Seguir aquí con nosotros. Bueno, aquí ya tenemos a nosotros, a nuestros otros dos invitados, Raúl Gibran. Hola, Raúl. Hola. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y Karina Macías. Karina, bienvenida. Muchas
tal?
Gracias por acompañarnos
un
al
gusto.
Programa.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, querida?
Gracias, amiga. Un gusto verte.
A ver, y platíquenos, ¿a qué debemos el honor de su visita? Porque es un motivo muy especial.
Muy bien. Pues sí, sí que es un motivo bien especial. Pues es la colección de Letras en la Mar, que, bueno, pues ya está a punto de salir del horno y que, bueno, pues tengo el placer, el gusto de compartirla con grandes amigos y colegas de pluma, como Raúl, como Ramón, y bueno, que también ha participado muy de cerca, pues más bien prácticamente en este poemario que me toca a mí compartir con el resto del auditorio, con un trabajo de Claudia Vázquez, una ilustradora muy, pero muy profesional, que hace unos trabajos impresionantes y que es justamente la encargada de la parte gráfica del poemario. Entonces, pues muy contenta, muy agradecida por la invitación y muy satisfecha también, ¿no?, de poder dar a luz este primer bebé de palabras.
No, bueno, es que además lo que es bien interesante es que junto con Letras en la Mar este año están los 100 años de Vallarta, ¿no?
Ajá.
Entonces tenemos este honor de que nuestros poetas vallartenses sean como los invitados más importantes, ¿no?, de este evento en esta ocasión.
Pues yo creo que Letras en la Mar surge siempre como un proyecto dirigido no para los poetas, sino para Vallarta. Y hoy que en sus 100 años, pues de esa voz, no nada más a los que ya hemos estado varios años, ¿no?, sino también a las jóvenes voces, me parece extraordinario. Puerto Vallarta, sin lugar a dudas, es un antes y un después de Letras en la Mar. La literatura vallartense ha madurado. Karina y yo nos conocimos hace 11 años, más o menos, en un taller literario, donde siempre éramos los mismos, y nada más entre nosotros no leíamos, ¿no? Y hoy en día, pues, se abren nuevos espacios, nuevos jóvenes van reverberando nuevas tendencias, nuevos estilos, buscando también romper mucho con lo convencional, y me parece que es extraordinario. Letras en la Mar viene a darnos un regalo cada año, y hoy, este año, pues, es más importante todavía por los 100 años. Y claro, con el gran gusto de que aparezca también esta colección Letras en la Mar, entre amigos, tres plumas que ya hemos estado en Letras en la Mar, que hemos sido parte de la literatura vallartense desde hace varios años, cada uno de su trinchera y con un estilo muy peculiar cada uno. Me parece que pues viene realmente a ser la cereza del pastel en estos 100 años y en esta apertura que la Cátedra Gutiérrez Vega nos ha demostrado que tiene con los vallartenses.
¿Y por qué no nos dan una probadita del pastel? ¿No? Sí, digo, ya empezó yo, Ali. Ahora hay que seguir.
Empezamos contigo, si
conmigo, amiga. Muy bien. Un texto, bueno, de hecho el libro se llama Transeúnte, está dividido en tres momentos, hablaremos un poco más al respecto. Y el texto se llama Las fronteras. Tiene un epígrafe de Gabriel Said que dice: la ciencia avanza en las fronteras de la ciencia, la poesía en las fronteras de la poesía, la cultura en las fronteras del hombre. Busco en la tinta el encuentro, encarnarme a mí, rastreador de la posibilidad, del decir de la pluma que endeble se entrega a la necesidad de expresar. Estiro los horizontes que a golpe de tiempo y tinta, canto de incertidumbre, tienden a contraerse, a replegarse sobre ellos hasta extinguirse. Con los veros encendidos, hurgo en las huellas de Diógenes, por migas de guía, por senderos de anhelo.
La verdad es que siempre me quedo sin palabras para poder expresar lo que me llega de la poesía. O sea, es algo increíble, de veras.
Gracias.
Diría Hugo Gutiérrez Vega, ¿no? La poesía se expresa por sí misma.
Exactamente.
Y sí, eso pasa, ¿no? A veces creo que el trabajo poético tiene que ver con dejar que la pluma fluya alineada a una parte de nuestro cuerpo que muchas veces no necesariamente tendría que ser la cabeza. Y era lo que venían diciendo ustedes, ¿no? Sí. Es esa parte espontánea del ser que se expresa y tiene cadencia, y tiene ritmo, y tiene soltura, y tiene un significado. Y todo eso en su conjunto es la vida también, ¿no? Que se manifiesta a través de la palabra. En mi caso, este trabajo que se va a publicar como parte de la colección Letras en la Mar lleva por título Serie Corazón. Son puros poemas cortitos que hacen alusión precisamente a lo que representa el corazón en sus múltiples facetas. Es un trabajo, como les comentaba, que se hizo muy de la mano con la parte gráfica, las ilustraciones de Claudia Vázquez, que también entendió estos fragmentos, estos poemas, con el corazón y así tal cual los ilustró. En este caso, bueno, pues tendrán que imaginarlo hasta que lo tengamos impreso, pero bueno, les voy a leer el poema 4, que es El corazón es la casa del amor. En él caben todos los amores, los de ahora y otras vidas. Amar de forma ilimitada agrede su naturaleza cósmica.
Cuando tú escribes, cuando ustedes escriben, y es para los tres, ¿no? Bueno, nosotros también escribimos, ¿no? Cuando escribimos, entramos como a un mundo, muchas veces, como decías tú, Karina, que ni siquiera nosotros mismos conocemos, ¿no? Al dejar fluir esa pluma, muchas veces somos los primeros en quedarnos asombrados de lo que sale de ahí. Entonces, el que nosotros podamos compartir ahorita con ustedes y entrar a esos mundos en los que ustedes habitaron cuando estaban escribiendo, ¿no? Decía Bernard Supussier, respirar su mismo aliento que hacían, es una maravilla. Por eso es que es tan importante que invitemos a que la gente vaya y escuche la poesía toda esta semana que va a estar leyéndose en Letras en la Mar, y después que consiga, compre. ¿Cómo va a ser lo de su libro?
Pues estamos en la espera, ¿no? De que la imprenta nos lo mande esta semana. Ojalá.
En la presentación ya supuestamente lo van a tener listo.
Esperemos que sí. La verdad es que me encantaría decirles que sí, pero no tenemos todavía la seguridad. Hay un rango importante de certeza, pero todavía no podemos decir que efectivamente. Sin embargo, por cuestiones de los tiempos de la imprenta, ¿no? Claro. Básicamente. Sin embargo, vamos a darle lectura a los poemas, al trabajo literario de mis amigos y compañeros de la colección y al propio, en espera de que si llega, bueno, pues maravilloso, ¿no? Ahí mismo vamos a tener incluso a la venta los libros. Pero si no, de todos modos, como parte de la celebración del centenario de Puerto Vallarta, se hará una presentación oficial de la colección, en donde, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de invitar a la gente para darle lectura al trabajo, para que lo vean y, por supuesto, también compartirlo con ellos, ¿no?
En esta colección siempre me cabe, cuando se hace una compilación de obra y se juntan varios autores, ¿hay algún criterio que ustedes hayan tenido atrás para reunirse los tres, para tener para haber escogido, digamos, los poemas que escogieron?
Yo creo que, bueno, iniciando por este planteamiento que nos hacía sobre la poesía y sus enfoques, me parece que el creador siempre se desnuda, no importa si el poeta lo hace desde un lente, lo hace desde un pincel, lo hace desde un cincel, en este caso la pluma, a veces muestra más de lo que quisiera, ¿no? Con relación a la selección de los textos, pues yo creo que siempre uno tiene un cesto de basura bastante hambriento y el 90% va allí, ¿no? Sin lugar a dudas, y uno va depurando poco a poco. Cada uno tuvo un proceso individual de creación. La selección creo que la hicimos también de manera individual. No es la primera vez que publicamos un libro, en mi caso el séptimo. Este libro nace, bueno, empieza a generarse hace 5 años en España. Después, por eso se llama Transeúnte, ¿no? Por el andar. Y se fue generando, mucho queda fuera también. Muchos de los textos que han aparecido en discos de poesía también se rescatan aquí. Cosas que se habían rescatado en antologías vuelven a retomarse. Y entonces el trabajo de los últimos 5 años se ve presente, ¿no? La depuración la hicimos de manera personal. Seguramente igual mis compañeros habrán abordonado en poetas de gran trayectoria. En mi caso tuve el gusto de trabajar hombro a hombro con Luis Alberto Navarro en esa depuración también, en ese análisis, y que el prólogo fuera de Jorge Sousa, quien también pues nos aportó en algunos textos su punto de vista para ver qué se quedaba y qué se iba a ese hambriento cesto.
creo que tenemos que irnos a un corte y después seguimos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos aquí compartiendo con ustedes esta visita de Karina Macías, de Raúl Gibrán, de Yoali Guerrero, que nos acompañan en este marco de Letras en la Mar y Letras Saladas, porque Yoali, como habíamos comentado, es la ganadora de Letras Saladas. Y bueno, estábamos comentando algo muy interesante, Raúl, nos estaban comentando tú y Karina acerca de esta forma como Letras en la Mar y cómo en este marco y la poesía de la mano del doctor Hugo Gutiérrez Vega la han sacado, digamos, de este mundo oculto en el que siempre se ha tenido la poesía, ¿no?
Sí. Comentábamos que casualidades de la vida, en algún momento el maestro Gutiérrez Vega en una lectura, Karina Macías a un lado, del otro lado yo, y los tres con la idea de que la poesía debe romper las barreras de institucional, la barrera de ese sector en el que dice Ortega y Gasset que la poesía es un arte para artistas, ¿no? Que hay una presentación y siempre somos los mismos 3 o 4 que nos leemos. Hoy en día rompe eso. Y bueno, ya hace muchos años que trabajaba con Karina Macías en la penal de mujeres, se visitaba y se lograba pues esta idea del maestro Hugo, que ya grande era más complicado y ahora que ya no está con nosotros, sigue. Y resulta que el sábado se vuelve a retomar lo de la penal. Teníamos ya un par de ediciones de Letras en la Mar promoviendo que se fuera abriendo más y más. Si siempre ha sido para el pueblo, si ya logramos que llegara a todos los niños que hablan en un poema, a los niños de la Casa Hogar Máximo Cornejo, a Corazón de Niña, es, digamos, el área que me tocaba a mí y también el mercado Emiliano Zapata, ¿por qué no en la escuela? O sea, también como maestro ver la necesidad de la poesía y la labor social que también puede tener. Entonces, esta edición es un orgullo decir que se logra que visitemos 5 escuelas. De las 5, 4 son escuelas públicas en las orillas de Puerto Vallarta. La secundaria 84, la 119, la 60, la secundaria 105 y el Colegio Nueva Galicia, con poetas de talla internacional, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, el gran poeta Luis Alberto Navarro. Viene también 2 poetas españoles, un ecuatoriano, un ganador del premio Aguascalientes, no recuerdo ahora su nombre, pero tenemos ya este programa y pues van a llegar directamente, calculamos a 600, 700 alumnos, pero el impacto va a ser mucho mayor, porque cada uno de estas escuelas tiene una población de 700, 800 alumnos. Y es extraordinario saber que el director dice, venga, yo apoyo, yo me sumo, yo hago más de lo que simplemente me está pidiendo el sistema educativo. Ver que los maestros de español, igual todos de la zona 2, la gente de la supervisión, el maestro Zamorano, la maestra Patti, dicen, yo me sumo, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo te ayudamos? Tenemos toda la apertura. Y creo que también ahí se demuestra que la poesía sí puede, ¿no? Es algo totalmente inútil, pero altamente necesario. Y creo que ese acercamiento de los jóvenes, pues ha rendido frutos. Ya lo vemos aquí, por ejemplo, con Yoali. No se trata solo de crear poetas, por supuesto no que no. Pero lo comentaban ustedes, la poesía es voltear hacia adentro. Y creo que el texto deja de ser de uno y deja de tener un impacto en uno cuando está publicado. y cuando realmente logra mover al otro, me parece que es cuando tiene un impacto social. No se trata de ponerse moralista o buscar dar consejos, pero sin lugar a dudas la poesía me parece que es un espacio extraordinario para llegar a encontrar un poco de nosotros. O quizá terminar de perdernos, que también tiene su encanto.
También tiene eso. Pero además yo creo y estoy convencida que la poesía ha sido a lo largo de la historia una de las más grandes manifestaciones de que nos ha llegado del conocimiento de lo que ha pasado en las diferentes culturas y en los diferentes momentos sociales de la historia. O sea, es la poesía realmente más que la narración la que ha dejado ver o el dolor o la alegría o el abuso, o sea, es por medio de la poesía donde se ha podido ver todo esto.
Sí, yo creo que coincido totalmente con mi amigo Raúl en el sentido de que la poesía es esa joya que hay que sacar del escaparate más caro, ¿no? Para dársela y compartírsela con todos. Es ese diálogo interno que merece ser escuchado por uno y por el resto y que verdaderamente... y lo comentábamos hace un rato, ¿no? Toca fibras que, pues que a lo mejor en otro lenguaje no tendrían el mismo eco, ¿no? El trabajo que se logró, por ejemplo, con las chicas del reclusorio fue bien interesante porque comenzó con un libro, ¿no? Logramos a través de, pues de la unión de esfuerzos fundar una biblioteca para el área femenil. Y a partir de ahí, muy aparejado con el tema de Letras en la Mar, las poetas que venían empezaron a compartir su poesía con las mujeres en el área femenil. Y ahora también las mujeres en el área femenil empezaron a generar su propio trabajo, ¿no? Las compañeras. Entonces fue bien interesante porque ha sido, yo creo que una licuadora de emociones, ¿no? Que ha permitido darle salida a muchos sentimientos contenidos y que al mismo tiempo ha sido una gran llave, ¿no? La poesía es eso también, como una llave que puede abrir muchas puertas y que estas puertas nos pueden llevar a un sin número de lugares. Entonces, creo que sí se ha logrado, por ejemplo, con los niños, que me parece impresionante, claro, y muy valioso el trabajo que se ha hecho a partir de la INCO, ¿no? Y de la tenacidad de Raúl de meter la Gracias. Poesía con los chicos para acercarlo, ¿no? Otra vez, y volvemos al tema de las generaciones, ahora con todo el rollo electrónico y de las redes sociales, que entre comillas pareciera unirnos, pero a veces nos desune más que unirnos, ¿no? Quizá en términos más profundos, a eso me refiero, de las relaciones interpersonales. Pues ahora con los niños es todavía mayor el reto, porque ellos pues nacen ya con todo el tema de la tecnología a la mano, y sí es bien importante aterrizarlos nuevamente en este paisaje del mundo de las letras. Entonces, la poesía es para todos y habría que quitarle justamente ese sesgo de que es solamente para un nivel sociocultural determinado, ¿no? La poesía es para el que ama y todos amamos.
Sí. Fíjate que la otra vez que estuvieron Víctor y Alejandro aquí en el programa, nos decían que estaban como y tratando de hacer de Puerto Vallarta la capital poética de América, ¿no? Y ellos nos decían, no puede ser un título que se lance nada más como un eslogan y quede, ¿no? Las propias personas que habitamos Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, son los que tenemos que apropiarnos del tema y decir, sí, es la capital poética de América. Pero si se está haciendo trabajo en la cárcel con las mujeres, si se está haciendo trabajo en las escuelas con los niños, si se está teniendo trabajo con los jóvenes, uh-huh, como hacer Ruta 383, uh-huh, lanzando concursos, invitando a que participen, si se hace trabajo en la Universidad de Guadalajara, si se hace trabajo y trabajo...
Si se rompen inercias.
O sea, ya no es nada más la academia, el elitismo, el poeta que habla en un lenguaje rimbombante que no te dice, exacto, nada. No, es algo que es mucho más cercano de lo que nosotros pensamos que es.
Claro. Y yo, Ali, decía algo al inicio cuando estábamos comentando contigo, yo, Ali, que tú decías que la poesía no es nada más una frase de Facebook. Sí. Me gustó mucho porque es digamos, este pensamiento de los jóvenes, sí, que a veces ya estamos nosotros, en mi caso, yo un poco alejada, digamos, de ese pensamiento, pero que es muy importante que yo, Ali, lo tenga y que se dé cuenta que no nada más es lo ya hecho.
Y porque es el espejo de la juventud, ¿no?
Sí.
Claro. Sí, es también que estaba pensando que la poesía tiene eso que te hace ser completamente natural. Porque yo también he hecho cortometrajes, yo escribo en una revista, he hecho fotografía. Y realmente me doy cuenta que la poesía es, uno, lo más accesible, lo más barato, porque nada más estás una pluma y un lápiz. Perdón, y un papel. Y con eso puedes decir tantas cosas y te salen más naturales porque son más como que las pules al momento de decir, es esto.
Y mucho corazón.
Y todo el corazón.
Exactamente.
Y mucho corazón. Pues, ¿por qué no nos dan otra probadita de...?
Vamos a corte. Ajá. Y regresamos con la probadita. Ay,
un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Estábamos platicando antes de entrar aquí al programa al aire, de la importancia de los maestros, de los modelos. ¿Por qué no nos platicas por cómo fue que decidiste entrar al concurso de Letras Saladas?
Bueno, la maestra Yamila me mandó un mensaje por Messenger y me dijo, querida alumna, por favor, métete a este concurso. Y pues...
Es argentina.
Sí, es argentina.
Y sale perfecto.
Exactamente, es argentina. Y yo estuve en varias ocasiones, ella fue mi maestra en la universidad, también de literatura, entonces siempre estuvimos como a la mancuerna. Y puede que yo no lo haya expresado, pero ella no sé cómo se dio cuenta y me mandó eso. Me mandó la convocatoria, entonces comencé a escribir este poema. Y el lunes por la mañana me mandó un mensaje. Me dice, felicidades, felicidades, ganaste. Y me mandó el link. Y yo literal iba despertando y entre, no sé, entre pestañeo vi felicidades y dije, gané algo, una mención, qué bien, y ya me metí y fui leyendo el documento. Primer lugar, yo, ¿qué? En ese momento, de esas veces que te mareas porque te levantaste súper rápido, hasta se me quitó el mareo, me levanté súper rápido y empecé a brincar, y lo primero que pensé fue, gracias maestra, porque si no hubiera sido por ella, no hubiera hecho esto que me ayudó a abrir los ojos a decir, oye, tienes algo, sigue con eso.
Pues un saludo a Yamilo, la verdad, claro, que es una gran maestra, maestra nuestra también. Y bueno, antes de seguir adelante, pues un saludo a Claudia Vázquez, que es la ilustradora de que nos han estado llamando, que les manda un saludo.
Un abrazote.
A Karina y a Raúl.
También hizo mi portada, no lo puedo comentar. Sí. Muchísimas gracias, Claudia. Genial trabajo.
Maravilloso. Raúl, y tú también contabas una anécdota de uno de tus maestros, ¿por qué no la platicas?
Sí, sí, la mía es un poquito más añeja, ¿eh? La mía nada más fue hace 24 años. Y es secundaria 60, la maestra Silvia, ¿no? Y, oye, me gusta tu voz, declama. ¿No? Yo, no, a mí la poesía, amor, la luna, las estrellas, dije, el mar, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta esto? No, ¿qué te gusta? Pues, chiquillo rebelde, irracional, no me gusta nada, maestra. Y la señora, una hermosura, ¿no? Paciente, me supo leer. Y al día siguiente me lleva un texto de protesta de Fidencio Escamilla Cervantes. Y bueno, me enamoré de la poesía. Descubrí que aquello que tenía atorado en la garganta, aquello que sentía, aquello que me quemaba como un joven de 12 años y que no podía expresar, alguien sí lo podía hacer con magistralidad. Y se convertía ese poeta en mi voz, ¿no? Muchos años después viví en Monterrey, vengo a Guadalajara, soy vallartense. Regreso a Puerto Vallarta con un puñado de versos bajo el brazo, empiezo a publicar una revista. Y cuando hay la oportunidad de publicarlo, digo, bueno, me acuerdo de aquel poeta, Fidencio Escamilla. Lo busco en internet, ya se empezaba a desarrollar, y me encuentro, todavía no había Facebook, y me encuentro, imagínense, ¿no? De ayer, fue hace 16 años, más o menos, cuando menos no lo conocía, y bueno, pues que le hablo a Fidencio Escamilla, lo busco, lo encuentro, le llamo, oye, usted es Fidencio Escamilla Cervantes, el poeta, el amigo a sus órdenes, digo, sí, pero si usted es poeta, soy su amigo, bueno, usted escribió no recuerdo el nombre del texto en este momento, soy mexicano, tirano me parece, Messi. Bueno, le pido que haga el prólogo de mis juveniles versos. Y el hombre, pues salta todos esos errores que yo tenía y me dice con el gusto del mundo. Y así es como publico mi primer libro, con el prólogo del hombre que influyó mucho en mí, ¿no? Me arrepiento de no haber dedicado ese libro a mi maestra. Pero qué influencia tienen los maestros,
sí,
¿no?
Totalmente.
Si no es por ella, no estaremos aquí, yo creo.
Sí, en mi caso también fue en la prepa, con la maestra Leti de literatura. Que después, cuando salí de la prepa, no tuve la oportunidad. Yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación, entonces no había en Zacatecas. Y me dijo, bueno, pues también está Letras, pero aquí lo más importante, después de que un día nos puso el ejercicio de escribir poesía, justamente me dijo, lo más importante es que nunca dejes de escribir. Es lo más importante, es lo único que te voy a pedir, ¿no? Y después pasaron muchos otros años más, tantos como 20 quizá, y una vez platicando con el maestro Hugo Gutiérrez Vega, sacamos las hojas y demás, empezó a leer mi poesía y me dijo, la poesía que no se comparte se convierte en crimen. Ah. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Y me dijo, que tienes que compartirla. ¿No? Exacto. Acto seguido, Carmen Villoro, que también ha sido una gran maestra para mí, y que he sido su fan desde hace muchos años de su trabajo literario, me dijo, porque yo le decía, es que ¿cuándo está uno listo para compartir? Y me dijo, cuando te gusta lo que haces. Cuando te gusta tu poesía, ese es el momento para compartirla, porque siempre está uno como que, ay, no, es que este verso, ay, no, es que, y si no gusta, es el momento en el que tú te sientes complacido contigo mismo y que dices, qué bonito está esto, en ese momento estás listo para compartirlo. Entonces, tienes que compartirlo, me dijo.
Claro.
Y esos empujoncitos que te dan estos grandes maestros sirven de aliciente, ¿no? Como en este caso, yo, Ali. El hecho de que te empujen estos maestros de vida, estos maestros sí. De literatura, qué sé yo, de español, amigos, ¿no? Que te dicen, qué lindo está esto, ¿por qué no lo compartes? Y bueno, pues se me quedó ahí esa frase, ¿no? Cuando uno hace algo que le apasiona, que lo hace con el corazón y que lo hace bien, sin pretensión alguna de que le guste al resto más que te complazca a tu propia vida, a tu propio ser, está listo para salir, ¿no?
Es que esa es la poesía de alguno.
Exacto,
manera.
Exacto.
¿Y por qué no nos comparten tantito?
Claro, claro.
Muy bien.
Bueno. Dos cuestiones vitales, ¿no? Escuchaba a mi amiga Karina y digo, se tiene que rescatar un nombre y es Félix Fernando Baños. Que un gran maestro, un gran personaje vallartense, importante ponerlo sobre la mesa. Y por ejemplo, alguna vez yo lo conocí el día que tumbaron el Parque Hidalgo. Frente a aquellas ruinas estaba ese hombre parado, me paré a un lado, empezamos a platicar. Para no hacerlo el cuento, un hombre ocupado, un hombre de gran trayectoria, decide regalarme algunas horas a la semana y se convierte en uno de mis primeros grandes maestros en la poesía, ¿no? Decía, los clásicos son los moderadores del gusto. Y me clava 4 años en la estructura clásica. Y empezamos, sí, con el romancillo, el romance, el soneto. Y nos fuimos sondando hasta llegar a un punto de la sexta lira, el tetrástrofo monorrimo. Y pues bueno, la complejidad del maestro que fue educado por los jesuitas, ¿no? Pero yo creo que la gente que realmente ama el arte tiene algo en común. Y es que siempre está abierto a compartir, exacto, a dar al otro, ¿no? Eso es vital. Y algo que no dijimos también en la historia, en eso que nos sumábamos todos, es esta cuestión de que es importante acercar la poesía a los jóvenes. Muy porque bien. Por lo menos yo a los 12 años, yo creía que todos los poetas estaban muertos, ¿no? Decíamos hace rato, Karina comentaba algo similar, ¿no? Entonces, es importantísimo. Hay algunos que todavía quedamos vivos y hay que ayudar a que nazcan otros, ¿no?
Y por eso Letras en la Mar, ¿no? Claro. Tienes la oportunidad de ver a todos estos poetas, señorones, señoronas en la poesía, que son de carne y hueso como tú, como yo y como tú.
Un saludo, ¿no? Para sí, Alejandro sí. Para Sánchez, para Víctor Boga, que son el motor, sí, ¿no? De sí. Este gran barco que es Letras en la Mar y que está cada vez sumando más y más talentos y más poesía.
Sí. ¿Qué mes? ¿No? ¿Dos minutos? Vamos a leer.
Y que nos han enseñado que Letras en la Mar dura todo el año. 3-4 días en eso y todo el año.
Exactamente.
Algo a nuestro puerto, Vallarta, se llama Vallarta de Pescadores. Ninfa de corazón naif que abre maternal las alas de sal y luna para cobijar pescadores que ávidos de inspiración se congregan en torno a ella. Anzuelos de cerda y tinta navegan su falda a remo sereno, se consumen apacible en la vertical que palpita efímera o eterna. Anzuelos de cincel y madera brotan al murmullo del carrete, arrullan los cerros que escurren calmos hasta besar el mar. El libro Transeúnte me va a acompañar a Rumania y a Cuba en un par de encuentros que me voy el próximo mes, y esta va a ser la carta de presentación para dar a conocer nuestro Puerto Vallarta a través de la poesía.
¡Wow! ¡Qué bonito! Muy bien, el poema 10 va así. El corazón es música. Mientras sístole nota grave y prolongada canta, diástole aguda y corta le responde. Abrazos de ritmos y silencios, canción de vida que impone.
Y nos vamos con estos poemas maravillosos. Les agradecemos muchísimo de veras que nos hayan acompañado. Hicieron un programa sensacional porque son ustedes quienes hacen los programas. Entonces, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Jorge Cue. Gracias, Valentín Robles.
Y les invitamos a que, por favor, cheque el programa. Lo puede checar en nuestra página de Facebook, Ruta 383, en muchos lados. Vaya mañana a la inauguración de de este festival. Es en la plaza, en el malecón, ¿no? Esta tertulia con los poetas vallartenses. Ustedes no están, ¿verdad? Están otro día, ¿no, Karina?
Estamos el sábado.
El sábado a las 5:30.
El sábado a las 5.
En la galería
Sheol. Y Yoali va a estar el jueves a las 7:30 junto con los demás ganadores de Letra Salada en el Parque Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima
semana. Muchas
gracias. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.